buenos días. Muchísimas gracias por acudir a la convocatoria de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno para dar cuenta de los asuntos que hoy hemos tratado. Como saben, el vicepresidente primero se encuentra en la ITV, me acompaña el consejero de Agricultura, Valentín González, y él dará cuenta de varios asuntos que hemos visto, además, temas importantes de agricultura y otros asuntos. Permítanme que en el día de hoy comience con algo que para nosotros es muy importante, y es la disminución de la tasa de desempleo. Tenerife, como habíamos dicho, sigue siendo líder en la creación de empleo, es un auténtico portaaviones en la generación de empleo en Canarias, y hoy por hoy registramos el mayor número de nuevas afiliaciones a la Seguridad Social, creando el 48% de las nuevas contrataciones de todo el archipiélago, de toda Canarias, se han creado en Tenerife. Hemos logrado situar la tasa de desempleo en una cifra récord, una cifra que no se veía desde el año 2007, como un 11%, y son datos que se corroboran mes tras mes esta tendencia. Durante el mes de febrero, Tenerife sigue consolidando esa musculatura de nuestro mercado laboral. Tenemos una reducción del 6,2% del número de desempleados con respecto al último año, lo que supone unas 4.548 personas menos en paro. Y también, lo hemos dicho, somos la isla que tiene mayor número de contratos firmados. La creación de empleo, hay más de 10.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Y esto corrobora con un incremento del crecimiento interanual de la afiliación de un 4%. Y permítanme que destaque, por lo menos para nosotros es muy importante, Hace un año la tasa de desempleo juvenil estaba en un 30%. Hoy está en un 18,5%. Es la tasa más baja que tiene Canarias. Estamos por debajo de la media de Canarias, que se sitúa en un 25%, y en tan solo un año hemos conseguido, focalizando todos los esfuerzos en la tasa de desempleo juvenil, en el empleo juvenil, disminuirlo casi un 13%, que es una cifra bastante significativa. Por lo tanto, estamos en este momento trabajando específicamente con los colectivos de mayor difícil inserción, como son los jóvenes, las personas más vulnerables, los mayores de 55 años, con programas específicos, toda vez que el dinamismo económico de la isla de Tenerife, pues Tenerife se ha puesto en marcha generando ese dinamismo que supone un mayor número de contrataciones, creando, como les he dicho, el 48% de las nuevas contrataciones que se producen en toda Canarias. Hoy uno de los asuntos que también hemos visto y que culmina una de las fases que son importantes respecto a los cuarteles del Cristo. Como ustedes recordarán, en diciembre del año pasado culminábamos la compra, la adquisición al Instituto de Vivienda y Infraestructura y Equipamiento de Defensa, al Ministerio de Defensa, al INVIDET. Le comprábamos los cuarteles del Cristo por 8,1 millones de euros. Bueno, pues hoy en el Consejo de Gobierno hemos acordado la adscripción de una parte, la parte que va a ir correspondiendo, que corresponde a la creación de centros dedicados a mayores y personas con discapacidad, a su adscripción al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife, al IAS. Con lo cual, ya el Instituto de Atención Social queda en su tejado la redacción de ese plan director para la creación de un complejo para la atención a las personas mayores en el área metropolitana. Es importante decirles que finalmente hemos acordado que todo lo que se refiere a al convento de San Francisco, que es el convento considerado el templo más antiguo, el segundo más antiguo de la Laguna, queda adscrito al área de patrimonio y planificación, que también se encargará de hacer un plan director para esta zona, que no quedaría a disposición del IAS, puesto que está llamado a ser protegido, y que lo que sí es verdad que hemos hablado que sea digamos que sea fluido el tránsito peatonal en esta zona que conecta la Plaza del Cristo con lo que serían los centros de atención a las personas mayores y personas con discapacidad. Por lo tanto, que culminamos de esta manera la adscripción de los cuarteles del Cristo ya al área de servicios sociales para la redacción de ese plan director que tiene que, bueno, pues impulsar la creación de los centros de mayores y de personas con discapacidad. Otro de los acuerdos que hoy hemos adoptado se enmarca dentro de un acuerdo muy importante para Tenerife y yo diría para Canarias, y es que hemos sido seleccionados dentro de la Unión Europea, en concreto dentro de la Agencia Europea de la Investigación, que es un organismo de la Unión Europea, con un importe de 35 millones de euros, el proyecto Q-Circle. Este proyecto es uno de los cinco únicos proyectos de la Unión Europea que impulsan la computación cuántica. El Cabildo de Tenerife, a través del ITER, en una colaboración público-privada, entramos a formar parte de este proyecto que se llama Q-Circle, impulsado por empresas privadas, como en este caso Arquimia, que como saben está instalada en nuestro parque científico tecnológico, que en total es un proyecto de 35 millones de euros, donde nosotros entramos a participar con 6 millones de euros en este proyecto público-privado y del que la Unión Europea participa también a través de la Agencia de Investigación Europea con casi 15 millones de euros. Es un paso muy importante de cara a proyectos clave para el impulso del desarrollo tecnológico, la diversificación económica en asuntos como la energía, la salud, la biotecnología, la movilidad, las telecomunicaciones y, bueno, pues en los últimos tiempos también la ciberseguridad y la ciberdefensa. Nos coloca esta inversión, insisto, uno de los cinco proyectos seleccionados por la Unión Europea para el impulso de la computación cuántica, de los proyectos de la computación cuántica, y con esta participación con la que entra el Cabildo a través del ITER, pues corrobora, confirma el impulso que le estamos dando a las tecnologías de vanguardia. Hoy también hemos acordado varios aspectos que tienen que ver con el refuerzo del anillo insular de telecomunicaciones. Por un lado, el Cabildo refuerza la conservación y la seguridad en el Teide con una inversión de más de 4 millones de euros en fibra óptica. Aumentamos medio millón de euros, colocándonos en 4,4 millones de euros. Y esta información que nos va a permitir el cierre del anillo insular en este punto, en la parte del parque, pues con esta instalación nos va a permitir controlar el flujo de vehículos, la afluencia de senderistas, ayuda también a reducir el impacto ambiental y también la detección de movimientos sísmicos en tiempo real. Y, por supuesto, las comunicaciones en materia, en caso de emergencia, garantizando una respuesta mucho más rápida. De manera que esta instalación de fibra óptica en el Parque Nacional del Teide forma parte de ese anillo insular de telecomunicaciones, que es un punto clave para dotar a la isla de infraestructuras de alta capacidad. También se refuerza la protección ambiental con la colocación de una red de sensores para la vigilancia en tiempo real de la corona forestal y también de Teno y Anaga. Tengo que decir que con esto se culmina prácticamente la cobertura de un 94% de todo el territorio de la isla de Tenerife, con más de 104.000 hectáreas. Con esta tecnología nos permite vigilar en tiempo real aspectos como la humedad del suelo, las condiciones meteorológicas, lo que nos permite actuar con mayor rapidez y eficacia en caso de emergencia. Y antes hablaba de la extensión del anillo de telecomunicaciones, del anillo insular de telecomunicaciones. También lo llevamos al Ecomuseo del Tanque, que como saben está en los partidos de abajo, y también inversiones que van a beneficiar a la torre de vigilancia, en este caso de la torre forestal de Bolico. y temas que tienen que ver con la mejoría de las condiciones y de la respuesta del Cabildo de Tenerife tiene que ver con el refuerzo del Centro de Coordinación de Emergencias Insulares para una respuesta más rápida ante las emergencias. Se trata de una inversión de 15 millones de euros que ha permitido el refuerzo en materia de recursos humanos, que permite también, ha permitido también incorporar más gestores en los turnos de mañana, tarde y noche durante todo el año en el Centro de Coordinación de Coordinación de Emergencias del SECOPIN, lo que permite no solamente que el SECOPIN se dedique, se destine única y exclusivamente para la extinción de incendios, sino que ha abierto también la cobertura a toda la protección, todos los ámbitos de la protección civil. Y no solamente eso, también el refuerzo de las brigadas, de la extinción de las brigadas forestales en torno en los que operan en horario diurno y nocturno durante todos los meses de mayor riesgo, y las tareas selvícolas de prevención de incendios durante todo el año, que son tareas tareas preventivas, lo que nos permiten también una mayor la habilitación también de medios materiales tanto en la torre de vigilancia de Picacho como de Gaitero. Como ven, son asuntos que tienen que ver con el patrimonio, nuestro patrimonio, la protección de nuestro patrimonio natural, también con una respuesta eficaz ante las emergencias y todo lo que tiene que ver también con la retención del talento joven, con la diversificación de nuestra economía, que permite ver tasas de reducción del desempleo, del paro, como estamos viendo en los últimos tiempos. Y sin más, le doy la palabra a Valentín González, al consejero de Agricultura, para que dé cuenta de asuntos que son muy importantes también en temas de agricultura y también de cooperación y cultura. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. Como indicaba la presidenta, hoy no está el vicepresidente y me toca dar cuenta, informar aquellos asuntos, aquellos acuerdos relacionados especialmente con el tema de área social, con el sector primario, cultura, deportes y el tema también relacionado con la cooperación municipal y vivienda. Además de ese aspecto que ya la presidenta ha hecho referencia en el ámbito de la acción social sobre el tema de la adscripción del antiguo acuartelamiento de San Francisco al Organismo Autónomo y Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria, hay también aspectos relacionados con el expediente de modificación de número 1 del IAS por importe de 25.371. Es una modificación presupuestaria en modalidad de suplemento de crédito, que básicamente no se pudo realizar esa modificación presupuestaria para habilitar los créditos por motivos del calendario de cierre, y que fundamentalmente el contenido del mismo se trata de cuestiones relacionadas con costes salariales, con lo cual con esta modificación lo que se pretende es garantizar precisamente el uso adecuado de los fondos del IA y reforzar la programación asistencial del mismo y procurar también lógicamente la estabilidad financiera de la institución. Por tanto, este es un aspecto relevante. También hay un expediente de modificación número 1, en este caso del anexo 2 de las bases de ejecución, en donde se plantea por parte del área, en este caso del área de agricultura y bienestar animal, el tema de una subvención nominativa al Club de Presa Canario, una solicitud que se ha hecho de una forma reiterada y fundamentalmente este objetivo lo que pretende es promocionar y la divulgación de las razas autóctonas. Tradicionalmente hace un evento muy importante de ámbito, no solo de ámbito insular, sino de carácter nacional e internacional, y lo hacen habitualmente todos los años en el recinto ferial, un evento importante, y esta ayuda es un elemento que complementará precisamente para que esa cita sea, si cabe, de mayor realce posible. También hace referencia, en este caso, al área, si se me permite, me extiendo un poquito, del área del sector primario, en este caso. Se trata precisamente de la aprobación de las bases de la convocatoria de la subvención destinada a las prácticas agroecológicas para minimizar los efectos de la plaga de la polilla guatemalteca. Como saben, es uno de esos aspectos de plaga que condiciona en gran medida la producción, especialmente del sector papero, en este caso de la exportación de nuestras papas al exterior. Y esta actuación que realizamos habitualmente tiene una importancia muy importante en el sector, tanto en la vertiente norte como en la vertiente sur, y estamos hablando de una subvención de 250.000 euros. La presentación de las solicitudes podrán hacerlo hasta el 15 de junio. Y las líneas de ayuda son varias, concretamente la rotación de cultivos, el uso de fitosanitarios naturales, la suelta de enemigos naturales y la retirada de papas afectadas. Todos conocidos, pues, las actuaciones que se realizan, especialmente en el norte y en el sur de la isla, con la colocación de contenedores para retirar en la medida de lo posible este tipo de las papas para que no estén precisamente en las explotaciones agrarias. El año pasado esta actuación se tuvo que incluso adelantar en el tiempo por las altas temperaturas que tuvimos el año pasado. Por lo tanto, se trata fundamentalmente en dos acciones que van dirigidas en minimizar los daños y evitar precisamente la propagación tanto durante el cultivo de la misma como tras la cosecha. Y esta actuación también se engloba dentro de un plan insular que tuvimos la oportunidad de presentar precisamente en este Salón Noble hace muy poco, como era el Plan Insular de la Papa de la isla de Tenerife, y también en las líneas de investigación que se están realizando con Perú, concretamente con el Centro Internacional de la Papa, que va precisamente para minorar los efectos de la polilla guatemalteca. Ya en el ámbito de la Consejería de Cultura, Museos y Deportes, indicar pues el reajuste de anualidades y el plazo de ejecución respecto al Centro Cultural del Casco en el término municipal de La Guancha. Estamos hablando de un presupuesto que supera los 6,2 millones de euros, financiado por el Cabildo con 5.669.509 y por parte del Ayuntamiento 629.945. El plazo de ejecución, esta reestructuración, ajuste anual, tendremos el plazo de ejecución hasta 10 de septiembre del año 27 y hasta noviembre para la justificación de la misma, también del mismo ejercicio. Son actuaciones de estas que están incluidas junto al Plan Insular de Infraestructuras Culturales 2016-2028, al igual que otra actuación que en este caso se trata no ya de un reajuste de anualidades, sino del incremento del importe para la actuación en el Centro Cultural Tabaiba, en este caso en el término municipal de San Juan de la Rambla. Como decía, dentro de ese plan de infraestructura incrementamos el importe de unos 56.269, pero estamos hablando de una inversión global de 953.811 euros, de los cuales 858.000 son por parte del Cabildo y 95.381 por parte del Ayuntamiento. Con lo cual, este tipo de infraestructura, lo que pretendemos, lógicamente, vertebrar la isla de punto de vista cultural, con unas infraestructuras en donde todos los ciudadanos, en donde todos los tinerfeños tengamos la posibilidad de acceder en ámbitos de igualdad. También tenemos una actuación importante por parte del, en este caso, de Cultura, como es la aprobación de las bases de la convocatoria. En este caso, los beneficiarios serán los propios ayuntamientos de la isla de Tenerife. La aprobación de las bases y la convocatoria de subvenciones por un importe de 580.000 euros. En este caso, la financiación que se pretende van dirigidas a actividades, a proyectos de carácter relacionados con la literatura, con artes visuales, escénicas, musicales, incluyendo eventos festivos y comerciales. Por lo tanto, es un enfoque importante de democratización de la cultura, en especial atención al tema de la accesibilidad y el equilibrio territorial, como decimos anteriormente. Es la posibilidad que la cultura llegue a todos los rincones de la isla y, como decíamos, con un objetivo de una oferta de calidad y variedad. En este sentido, también destacar un dato, creo, importante también por su significado. En este caso es la aprobación de las bases de la convocatoria de subvenciones económicas destinadas a ayuda a la cantera, a las entidades deportivas tinerfeñas durante el próximo ejercicio. En este sentido, estamos hablando de un presupuesto de 2.400.000 euros. En este año se incrementa el 20% respecto al año pasado. Estamos hablando concretamente de más de 400.000 euros respecto al ejercicio anterior. Y está fundamentalmente dirigida al apoyo a los clubes y a las entidades deportivas y a la formación de los jóvenes deportistas. Por lo tanto, es un aspecto muy importante, es una apuesta decidida por parte, en este caso, del Cabildo Insular de Tenerife, concretamente de su área de deporte. Es una inversión de futuro para fortalecer el tejido deportivo insular, especialmente lo que estamos hablando del deporte base, del deporte relacionado con la cantera de cada una de estas entidades. Por lo tanto, es un elemento también importantísimo de mantenimiento, de sostenimiento de esos clubes y entidades deportivas para el mantenimiento también de esa formación de los jóvenes deportistas en la isla de Tenerife. Y finalmente quería indicarles, ya relacionado con el área de cooperación municipal y vivienda, la modificación del plan de cooperación de obras y servicios respecto al ejercicio 22-26, relacionada en este caso con la modificación de la asignación de fondos de obras de saneamiento, concretamente del municipio de Santa Cruz de Tenerife. Esa modificación, estamos hablando de un importe total de 3.736.440 euros, y concretamente se trata de la obra de la renovación integral de la red de alcantarillado en la ladera de San Andrés. Por lo tanto, con esta actuación también lo que se pretende es mejorar las condiciones de salubridad y calidad de la vida de esos vecinos de ese entorno, y refuerza la colaboración, en este caso, del Cabildo con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, mejorando la gestión eficiente de los recursos y mejorando una infraestructura clave para el bienestar de los ciudadanos, como es, en este caso, aquellos aspectos relacionados con la red de alcantarillado y el tema de saneamiento. Y si se me permite, por favor, comentar también un aspecto por la inmediatez que ha sucedido también en estos últimos días, en estas últimas semanas, pues una buena noticia, como han sido las últimas precipitaciones que hemos tenido, las lluvias que hemos tenido, y como responsable del sector primario no puedo que enfatizar precisamente ese aspecto. Dentro de una situación que, como hemos comentado la semana pasada, dentro de la mesa de la sequía y dentro también de la Junta General del Consejo Insular de Agua, siendo incierta y siendo crítica desde el punto de vista agrícola, porque estamos hablando de una declaración de emergencia especialmente de carácter agroclimático, comentar con los últimos datos ya del día de ayer, del día 5 de marzo, respecto al volumen de agua de las balsas de Tenerife, indicar que respecto a las balsas del norte estamos hablando de una media del 47,2%, respecto a las balsas del sur estamos hablando del 74,4%, y respecto al global de la capacidad de almacenamiento de las balsas de Tenerife, que estamos hablando de 5 millones, estamos hablando del 53,3%. Es decir, estamos hablando de 2 millones al día de hoy, de 2.685.913 metros cúbicos almacenados. Ciertamente este dato, que es un dato pues, que podemos calificar que con cierto optimismo, hay que ponerlo también dentro de un contexto de reserva en general ante un verano que tenemos por delante, ¿no? De ahí que, como comentamos hace escasamente unos días en la Junta General del Consejo Insular de Agua, pues se propuso el tema de la ampliación de la declaración de emergencia hídrica por 8 meses más. Pero ciertamente los datos que estamos trasladando son datos muy positivos de las últimas lluvias dentro de un contexto de prudencia, y respecto al día 1 de febrero estamos hablando de 468.581 metros cúbicos más de reserva en este último mes. 468.581 metros cúbicos más respecto al mes pasado. También salvar que, efectivamente, como los datos que he indicado anteriormente, las reservas en el ámbito del sur son mucho más importantes. Estamos hablando del 74,4% respecto a las reservas de las balsas del norte, que estamos hablando del 47%. Por eso decía antes que tenemos que analizarlo dentro de un contexto de prudencia, ¿no? Hay balsas en el norte, como Arrabelo con el 27,9%, Cruz Santa con el 20,7% o Agua Masa con el 26%. Por lo tanto, dentro de ese cierto optimismo con reserva, destacar también que hay que ponerlo en su contexto y, bueno, y con la esperanza de que en los próximos días y semanas pues, podamos mejorar esta situación que tienen las balsas al día de hoy. Muchísimas gracias.
Gracias, Valentín. Efectivamente, es una gran noticia. Hemos estado siguiendo el fenómeno meteorológico adverso, con lluvias y precipitaciones muy importantes, pero que es verdad que han sido muy tranquilas y ha permitido poder tener esa capacidad en la actualidad en las balsas, que además, sobre todo, llovió mucho y muy bien en el sur, que se necesitaba, y afortunadamente pues no tuvimos que lamentar ningún incidente grave en la isla de Tenerife. Y para terminar, y antes de darle la palabra a los periodistas para las preguntas, si permítanme que hoy felicite a Efraín Medina, que se encuentra en Madrid recogiendo junto al equipo de FIFEDE un galardón importante que entrega el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 al proyecto Barrios por el Empleo. Este galardón se denomina Activistas para el Futuro y, como les decía, estamos muy centrados en reducir la tasa de desempleo y especialmente en las personas que lo tienen más difícil. Y fíjense que en tan solo 10 meses este programa Barrios por el Empleo en este año ha conseguido la inserción de 1.500 personas que especialmente vulnerables con especiales dificultades para su inserción. Lo hacemos, como saben, con colectivos, con ONGs como Cruz Roja, la Universidad, la Fundación Don Bosco, Cáritas, Tenerife, Sinpromis y, por supuesto, todas las empresas que permiten la inserción, insisto, en 10 meses, 1.500 personas y ese reconocimiento del Ministerio del Gobierno de España al programa Barrios por el Empleo, que hoy, permítanme que ese reconocimiento al consejero y a todo el equipo de FIFEDE que hace posible el mantenimiento de este programa tan importante, Barrios por el Empleo. Y sin más, pues quedamos tanto Valentín como yo a su disposición.
Buenos días.
Buenas. ¿Qué tal? Sí,
se oye. Hablaban de los metros cúbicos que han ganado las balsas en el último mes, pero quería saber en porcentaje cuánto suponía ese incremento, pues se ha incrementado en el último mes, no sé, ¿cuánto supone?
Sí, indicarte que respecto al dato que me comentas, básicamente estamos comentando que respecto al, te indico los datos del mes pasado, el 1 de febrero estábamos en 2.217.332 metros cúbicos, al 5 de marzo estamos hablando de 2.685.913 metros cúbicos, estamos hablando de un incremento de 648.581 metros cúbicos. Habitualmente este ritmo se ha incrementado este año, este último mes precisamente, porque habitualmente en los últimos meses hemos tenido un incremento en torno a 200.000 metros cúbicos mensual. Las lluvias han supuesto que precisamente esa situación de tensión que tenemos, especialmente en la zona norte, porque en la zona sur, esas cifras que comentamos anteriormente de reservas, que estamos hablando sobre el 74,4%, básicamente estamos hablando que el sur, históricamente, en más de 30 años, se cubre a través de las necesidades de agua regenerada, ¿no? Esta situación en el norte, como todos sabemos, no es así, ¿no? Por lo tanto, por eso decía antes que este análisis, siendo optimista en el tema, hay que mantenerlo dentro de un contexto de prudencia, ¿no? Tenemos por delante un verano bastante largo y depende, pues ya digo, estamos hablando de una declaración de emergencia, fundamentalmente de una declaración agroclimática, que es lo que provocó esta situación, ¿no? Por lo tanto, somos prudentes si es verdad que estos datos son alentadores, ¿no? La filosofía que siempre se han planteado a través de las balsas de Tenerife siempre es que en invierno se llenen las balsas para, lógicamente, cubrir las necesidades del verano. Las circunstancias climatológicamente tan adversas que vivimos actualmente es que en invierno no llueve, ¿no? Y por lo tanto las reservas, al día de hoy estamos hablando del 53,3% en su totalidad, de esos 5 millones de metros cúbicos que tiene de capacidad Baltén de acoger y de reservas durante este periodo, ¿no?
Pero quería saber si tenían el dato de porcentaje, de cuánto había supuesto ese aumento en el último mes de esos 600.000, si lo tenían.
Bueno, no tengo el dato. Sería calcular básicamente pues lo que te comentaba anteriormente, que teníamos el mes pasado, básicamente teníamos 2,2 millones y ahora estamos con 2,6. Básicamente intentaríamos hacer, te facilitamos el dato luego, una pequeña regla de tres,
regla
y tendríamos
tres.
El porcentaje de esos 400 y pico mil metros cúbicos más que tenemos, ¿no?
Y otra pregunta respecto al cuartel del Cristo, que ya está adscrito
a Cristian, sí.
Que ahora estaba en su pelota para el plan director. Quería saber con qué plazos manejan en cuanto a cuándo va a empezar a redactarse ese plan
ya
director,
hoy,
si ese va, el objetivo es tenerlo redactado este año, o qué plazos son los que manejan.
Nosotros, como recordarán, en el presupuesto de 2025 ya contábamos con una partida presupuestaria, si no recuerdo mal, de 100.000 euros para la redacción del plan director, pero quizás me pueden corregir porque estoy tirando de memoria de los presupuestos. Precisamente para que desde que tuviera la adscripción de Elía de los cuarteles del Cristo, en este caso hemos decidido, vamos a decirlo así, la palabra correcta no es segregación porque no estamos hablando de dos administraciones distintas, pero sí de un plan director que específicamente se va a destinar para centros, este complejo, porque es una parcela muy grande, casi 12.000 metros cuadrados, que van a estar destinados para centros de día, centros para personas mayores, con distintos niveles de dependencia, por eso no los circunscribimos a que sean centros sociosanitarios, porque pueden tener distintos niveles de dependencia, centro de día, tanto para personas mayores como con discapacidad, y a partir de hoy, pues ya Elías puede ponerse a trabajar en ese plan director. No sé, no sabría decirte, tendría que preguntarle a la consejera si hay un plazo específico para culminarlo, pero en principio sé que había una partida presupuestaria inicial para arrancar la redacción del plan director. Y por otro lado, planificación y patrimonio trabajará en la otra parte, que es ese convento, que está, es susceptible de ser protegido y que por lo tanto no tendría a disposición ni tampoco cumple con los requisitos para que pueda albergar un centro de mayores, sino, bueno, pues probablemente ya lo veremos con el ayuntamiento, etcétera, cuál sería el objetivo, el objeto de este, patrimonio que queda ahora en manos del Cabildo.
Sí, tienen sobre la mesa desde hace una semana una petición del colectivo Alicios para declarar la emergencia de movilidad en Tenerife. La sensación, no sé, ellos perciben que se ha perdido un poco del impulso inicial con el que empezó el mandato. Hay temas en la gaveta, no sé cómo, en qué ha quedado lo de las rotondas de Guamasa, el servicio Grúas Express, no sé. ¿En qué se puede hacer para acelerar la mejora de la movilidad en la isla?
Sí, efectivamente, ellos están planteando la declaración de la emergencia de movilidad, pero es verdad que, por ejemplo, cuando hablamos de emergencia hídrica hay una relación de actuaciones que son susceptibles, esas actuaciones, de declararlas de emergencia y, por lo tanto, sortear los procedimientos y tomar decisiones que, de otra forma, en el caso de la emergencia hídrica, como es en el caso de los veranos, poder pasar agua de privado para garantizar el abastecimiento de agua tanto para el campo, para el abastecimiento de agua para la ciudadanía, para el consumo humano. Por lo tanto, tendríamos que ver el alcance que podría tener la declaración o no. No, ahora mismo no soy capaz, porque esto está en manos de movilidad, de poder ver si efectivamente esa declaración puede tener un efecto para poder avanzar más rápidamente en los proyectos, fundamentalmente, de desbloqueo de la movilidad en la isla de Tenerife. Pero nosotros sí estamos trabajando, de hecho, la semana que viene hay una reunión y ya se ha puesto a disposición de nuevo, porque ha habido un cambio en el equipo del rector de la Universidad de La Laguna, para hablar de nuevo de la escuela, de la entrada escalonada de distintas facultades, probablemente en varios cursos escolares. También estamos trabajando con la Dirección Provincial de Tráfico en la suscripción del acuerdo que tiene que suscribirse previamente a sacar la licitación de las grúas, porque tiene un papel muy importante la actuación de tráfico. De nada nos sirve que pueda estar la grúa express para retirar los vehículos si no hay una actuación también por parte de tráfico, y esto conlleva un convenio de colaboración que, bueno, son otras las circunstancias que han impedido ir con mayor diligencia. También en el caso de Guamasa estamos trabajando, y ya recientemente nos ha sido AENA quien ha contestado al Gobierno de Canarias para la petición para la actuación en el carril descendente y también en los enlaces, de manera que sea una actuación completa. Y por otro lado estamos trabajando en la implementación de la tecnología puesta a disposición de la ciudadanía para tener más información, de manera que las incorporaciones a la vía poderlas digamos modular. Entonces, sí estamos trabajando en proyectos que, más allá, por supuesto, de las inversiones propias que tienen prevista el Gobierno de Canarias de los terceros carriles, en tanto se hacen esas infraestructuras, seguimos trabajando. Les puedo decir que, por ejemplo, la semana pasada ya el Consejo de Usuarios tenía una foto bastante exacta de la TF5, en concreto de cuáles eran aquellos actores, le hace transporte de mercancías pesados y lentos, no sé si recordarán, seguimos trabajando para retirar de las horas puntas los vehículos pesados y lentos. Ya habían suscrito más de 10 empresas que transportan este tipo de vehículos pues acuerdos y estábamos ayudándoles con la logística a otras empresas para poder retirar vehículos de este tipo en las horas puntas. Y seguimos trabajando con la universidad para, por ejemplo, impulsar el coche compartido. Hemos firmado también y hemos puesto a su disposición las barreras para la entrada en las universidades, de manera que tengan prioridad aquellos que vengan de zonas más alejadas y puedan entrar en la universidad, aquellos que van con coche compartido y que puedan haber, también tener algún incentivo los jóvenes estudiantes para poder compartir los vehículos. Es decir, no se ha parado de actuar en todas las actuaciones que o de trabajar en todas aquellas actuaciones destinadas al objetivo fundamental, que no solamente hacer infraestructura, sino retirar vehículos de la de la calzada, de las infraestructuras de transporte.
Hay otro tema atascado, que es la reforma del heliodoro. Quería saber en qué punto está, y también que el vicepresidente dijo ayer que si el equipo baja, va a bajar notablemente la el contrato de patrocinio de del Cabildo al club. Quería saber si tiene un poco calculado cuánto podrían mermar los precios.
No, yo, lo que ha dicho el vicepresidente es algo lógico, y es que hay unas condiciones del contrato cuando el equipo está en primera, tiene otras condiciones cuando está en segunda, tiene unas condiciones distintas cuando sí baja a primera ref, pero yo creo que lo primero es actuar con prudencia. Vamos a esperar, porque no estamos en esa situación. Es verdad que la situación deportiva es compleja, pero en cualquier caso, yo siempre he insistido, el Cabildo estará al lado del Club Deportivo Tenerife. El vicepresidente no ha hablado de disminuir las cantidades, sino de una revisión del contrato, porque probablemente se le exige al club algo en ese contrato que, si baja de categoría, no puede dar. Con lo cual, es importante que pueda atender a esos contratos de patrocinio con todas las garantías. Eso es lo que ha dicho el vicepresidente.
Entiendo que el impacto publicitario...
Claro, es verdad, no le puedes pedir un impacto publicitario como el que tendría, como el que se le exige estando en la actual categoría. Pero, bueno... ya se sentará el vicepresidente y turismo para mantener ese contrato de patrocinio, pero en unos términos en los que el club pueda cumplir según en la categoría que esté. Nosotros seguimos poniendo velitas a todos los santos para que mantenga la categoría. ¿Qué quieren que les diga? Y la reforma del estadio, te contestaría, yo sé que hubo un recurso que se resolvió, que la semana que viene tenemos una reunión para hacer seguimiento de las obras y del plan director que tenía adjudicado Gestur, pero probablemente la semana que viene tenga más información. Muy bien, pues muchísimas gracias.